De la misma manera, quisiera que me acompañaran, si tienen la bondad, en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 3. No es una palabra que quizás que pudiera decir que no hemos estado expuesto a ello. Hemos estado expuesto a ello todo el tiempo, ¿verdad? El Señor siempre nos habla su palabra y trata con nosotros, y podemos oír su palabra tantas veces que Él la traiga a nuestro corazón. Y ciertamente, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo puedo decir que aunque la recibo en mi corazón, aunque la oigo de parte del Señor y la recibo la recibo en mi corazón, no puedo decir que verdaderamente esté viviendo a plenitud, que esté caminando y viviendo en esa palabra. En parte dice la palabra que conocemos, ¿verdad? Y en parte podemos decir que caminamos, pero el Señor está haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Y quisiera que en esta porción, ¿verdad? En Primera de Juan capítulo 1, versículo 3, dice la palabra aquí: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y pudiéramos pensar que en esa primera parte, en ese versículo 3, pudiéramos ver que cuando dice lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, ¿verdad? Y aquí está hablando en el capítulo 1, los primeros versículos, está hablando acerca y tocante a ese verbo de vida. Y aquí en el versículo 3 vuelve y dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Y para qué? Dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y pudiéramos pensar, ¿verdad?, de que el Señor aquí está enfatizando lo que es genuino y verdadero, que es la comunión, ¿verdad?, de nosotros, del pueblo del Señor. Esa comunión que disfrutamos los unos para con los otros por medio de Jesucristo en nuestras vidas. Pero en realidad eso viene a ser como la segunda parte o como consecuencia de. Eso es genuino y real y lo experimentamos en nuestras vidas, pero es consecuencia de lo que dice en la segunda parte, que dice: y nuestra comunión, es como poniendo las cosas en su debido orden. Y dice: y nuestra comunión verdaderamente sí, es así horizontal, pero ante que sea horizontal, dice verdaderamente, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dice que verdaderamente, sí, podemos disfrutar y dice, y para que tengáis lo que hemos visto, lo que hemos oído, le anunciamos, para que tengáis comunión, porque sabemos que esa comunión entre el pueblo, entre los hijos de Dios, es por una sola razón y por una sola causa. Cuando las cosas realmente se cambian, verdaderamente, no es lo real y lo genuino, porque podemos experimentar esta comunión horizontal, pero todo proviene de arriba. Siempre viene de parte del Señor. Y esta comunión, esta relación personal con el Señor es personal. Y aquí Él está diciendo: y nuestra comunión verdaderamente, antes de ser así, verdaderamente nuestra comunión, ese es el orden prioritario, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y qué bueno es el Señor, verdaderamente, que Él establece su orden en nuestras vidas. Gloria al Señor por la comunión que disfrutamos horizontalmente, pero esa comunión verdaderamente es con Él primeramente, y porque es con Él primeramente, entonces también es que tenemos esa misma comunión, ¿verdad?, los unos con nosotros en Cristo Jesús. Pero la palabra tiene que ver con esa comunión personal con el Señor. Si me acompañan por un momentito en el Evangelio de San Juan y en el capítulo 17, en la oración sacerdotal del Señor, en esa oración al Padre, antes de ir a la crucifixión, en el capítulo 17 y en el versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, y fíjese cómo dice, que te conozcan a ti, el Hijo orando al Padre, y diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, les pedí al Señor, que te conozcan a ti, ¿verdad?, el único Dios verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocer, ¿verdad?, implica conocer. La palabra aquí, conocer, implica una comunión, intimidad, una relación entre, pudiéramos decir, intimidad de esposo y esposo. Conocer es más que conocer las Sagradas Escrituras, es más conocer, es conocerle a Él. Tener esa comunión, esa intimidad con el Señor, en esa intimidad a la cual hemos sido llamados todos en Jesucristo, a conocerle a Él, en esa comunión, en esa intimidad, ciertamente el Señor es aquel que abre nuestros ojos y es aquel que se revela a nuestras vidas. Es ese tiempo específico, es esa relación única con el Señor a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, pensaba y miraba realmente esa realidad en cada una de nuestras vidas, pero a la misma vez mirando, ¿verdad?, en el trato del Señor con su pueblo en Israel, a los israelitas, su pueblo, sus escogidos, en el Antiguo Testamento. Podemos ver que el Señor le hacía una pregunta o le hacía un reclamo y le decía a su pueblo, ¿verdad? En Isaías capítulo 1, le decía a su pueblo, en el versículo 2, le decía: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y le decía: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Pero en el versículo 3, Isaías capítulo 1, versículo 3, dice: el buey conoce a su dueño. Este es el trato del Señor con su pueblo en el Antiguo Testamento. Y le dice: el buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor. Da una, ¿verdad?, como diciendo, el animal, ¿verdad?, conoce a su dueño. Y el asno, dice, el pesebre de su señor. Y viene aquí y dice: Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué está diciendo aquí cuando dice? En inglés es un poco más claro porque dice: Israel no entiende. Pero dice primero: Israel no conoce. Y esa palabra, entiende, no conoce. Dice: mi pueblo no tiene conocimiento. Esa palabra conocimiento, cuando la vamos a buscar, ¿verdad?, en el lenguaje hebreo, está implicando exactamente igual. Conocer tiene que ver con una intimidad, con una relación personal, tiene que ver con comunión. No conoce mi pueblo, Israel no tiene conocimiento. Es verdad que el Señor decía de su pueblo que por cuanto desecharon el conocimiento, ¿verdad? Él también los desechó del sacerdocio. Pero aquí está hablando, está refiriéndose a un acercamiento, a una realidad, a un ser uno con el Señor, a una comunión íntima con el Señor. El Señor dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto. Está hablando de esa relación íntima, de la cual, así como su pueblo Israel, el Señor le decía, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, de la misma manera es el Señor que nos está hablando acerca de esa relación personal tan íntima, tan necesaria, la cual debemos de cuidar. Podemos tener muchos conocimientos, pero si realmente no hay esa relación personal con el Señor, donde Él abre nuestros ojos y nos muestra, se muestra Él mismo a través de las Sagradas Escrituras, a través de su palabra, verdaderamente dice la palabra que podemos tener mucho conocimiento, pero que el conocimiento aquí, nada más que en nuestra mente, conocerlo en nuestra mente, dice que ese conocimiento envanece. El conocimiento de las Sagradas Escrituras es importantísimo. El Señor quiere darnos, ¿verdad?, de que le conozcamos a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Pero si solamente es conocimiento y realmente no desatendemos lo que el Señor quiere, que es que tengamos esa comunión, esa relación íntima con Él, entonces, ¿verdad?, como el Señor hizo en el huerto con Adán, lo primero que ellos tenían con el Señor era esa intimidad con el Señor, esa relación, y por causa del pecado sabemos que esa relación, ¿verdad?, perdió esa comunión con el Señor. Dice que caminaba el Señor en el huerto juntamente con ellos, y ellos tenían ese ser uno allí con el Señor. Mas sin embargo, por causa del pecado, pues realmente lo que hicieron fue verse a sí mismos y verse su independencia de la cabeza, que era el Señor mismo, para con sus vidas. Israel, dice, no entiende, no conoce, no tiene entendimiento. También, si podemos ver en el libro de Daniel, también esa misma palabra, en el capítulo, no lo vamos a buscar porque verdaderamente, ¿verdad?, vamos, solamente lo vamos a mencionar, pero en el capítulo 11, versículo 32, igualmente el Señor le hablaba a su pueblo a través del profeta Daniel. Y una de las cosas que le hablaba a su pueblo, decía que es el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que conoce, y lo mismo de nuevo, esa misma palabra, es ese pueblo cercano a Él, ese pueblo que ha tenido ese casamiento con Él por medio de la fe, que es lo que implica, es un adherirnos, un casarnos con el Señor. Y aquí, a través del profeta de Daniel, le hablaba a su pueblo y le decía que más el pueblo que conoce al Señor hace una cosa, dice, se esforzará y actuará. Cuando hay esa relación íntima con el Señor, ¿verdad?, dice que ese pueblo habrá de esforzarse. ¿Por qué? ¿Por qué se habrá de esforzar? Se esfuerza porque ciertamente es en esa unión, en esa intimidad con el Señor, que el Señor nos esfuerza y dice que actuará. O sea, va a moverse, va a actuar en base a lo que el Señor nos muestra. Va a andar, va a vivir en base a lo que el Señor nos da. Y viendo los tiempos que nosotros estamos viviendo, realmente donde vemos que en realidad es tanto lo que se entra en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Tantos compromisos, quizás tantas obras que realmente podemos estar envueltos, tantas cosas que vienen a la vida del creyente que verdaderamente se puede perder la perspectiva y creerse que porque uno está caminando, que está envuelto, que está en esto, es fácil poder, ¿verdad?, enfocar, quitar los ojos del Señor y enfocarlo y ponerlos en las cosas del Señor y no en la persona misma del Señor. Y poco a poco, ¿verdad?, ir perdiendo nuestro corazón, y quizás puede ser que hasta que ni nos demos cuenta cómo el corazón se va apartando, sino que estamos tan llenos de tantas otras cosas, ¿verdad?, que realmente el corazón se va apartando del Señor, de esa intimidad con el Señor, de esa búsqueda del Señor continua personalmente en cada una de nuestras vidas con el Señor. A esa comunión, a esa intimidad, a esa relación personal, el cual es no, Él nos ha llamado a tener con Él. Podemos envolvernos en las cosas del Señor, podemos envolvernos en aquellas cosas que el Señor permite en nuestras vidas, pero si todo es ese, y ese envolvimiento es necesario, pero ese envolvimiento en Él es necesario, pero si perdemos de vista ese tiempo personal con el Señor aparte, en ese estar solo con el Señor, en ese estar delante de su presencia, en ese buscar de su rostro, en esa intimidad con el Señor, poco a poco también todo lo demás va cayendo, porque de cierto lo vamos a ver, el corazón se va apartando del Señor, y puede el creyente, el peligro que corre el creyente es que podemos ir tras todas las mociones y todas las cosas, pero Dios conoce y Dios mira el corazón y sabe cómo estamos. Yo no sé acerca de usted, yo sé que el Señor sabe cómo usted está, y eso solo es entre usted y el Señor, ¿verdad? Pero Él sí sabe cómo yo estoy, y eso es entre uno y el Señor. Pero la necesidad de mantener, ¿verdad?, esa necesidad de realmente estar en esa intimidad con el Señor. En Jeremías, una palabra que el Señor siempre trae mi corazón y me recuerda el Señor verdaderamente. Dice en el capítulo 9 y en el versículo 23, dice, así dijo Jehová. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Esta palabra la conocemos. La decimos, la compartimos. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Todas las cosas, sabiduría, si es de arriba, es que viene de Dios y eres el que la imparte, y Él imparte esa sabiduría que es Cristo, ¿verdad?, en nuestras vidas. Cristo, sabiduría de Dios. Y dice también, ¿verdad?, que el valiente, que yo sepa, en ninguno de nosotros, yo veo, quizás, ¿verdad?, el ser humano crea que es valiente, pero en realidad en el ser humano realmente no hay valentía, por así decir, porque en el ser humano, cuando viene un soplo del Señor, enseguida las rodillas, las piernas, el cuerpo entero comienza a temblar. Y cualquier soplito que el Señor permita, comenzamos a estremecerse y comenzamos a tener temor o miedo, ¿verdad? Por eso es que dice que el valiente, yo nada más que lo puedo ver en ese Hijo de Dios en nuestras vidas. Y aquí dice que el valiente, ¿verdad?, no se alabe el valiente, ni en su valentía se alabe el valiente, porque es que no puede hacerlo, porque en un momento dado va a ver que no hay aparte del Señor en la vida de uno. Dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Por qué? Porque la riqueza, el Señor, Él da a quien quiera y como quiera y cuando quiere, porque Él es soberano. Hay hermanos en la fe que tienen riquezas dadas del Señor. El Señor todo lo da, siempre va a ser para su gloria y su honra y para sus propósitos, también para el disfrute. Pero eso viene, se venía a ser como, pero verdad, como primeramente para su honra y su gloria y para sus propósitos. Él permite, porque los usa, aquellos que tienen riquezas materiales, los usa como un canal para que esa riqueza, ¿verdad?, pueda brotar a través de sus vidas en el propósito que el Señor tenga para con eso. Eso no quiere decir que no va a disfrutar de lo que el Señor le ha dado. Ha sido el Señor, nosotros siempre pensamos, quizás usted sea diferente que yo, pero ¿cómo nos esforzamos en trabajar? Me acuerdo con mi esposo, y es verdad, el Señor le ha dado una salud a mi esposo increíblemente tremendo. Mi esposo nunca tuvo que coger un día por enfermedad en su trabajo, y trabajó 25 años en un lugar. Y cuando salió, salió con su riqueza, porque en aquel tiempo le pagaban los días por enfermedad y él los acumuló todos. Todos los acumuló, y cuando salió, salió con esa riqueza. Y gracias le damos al Señor. Pero yo, mi esposo me decía, no, porque yo me levanto y yo, y verdaderamente que trabajaba, y trabajaba bien a cabalidad. Pero yo siempre le decía, considera que tú tengas que estar en una cama enfermo. Mira a ver cómo tú vas a poder trabajar. Si la salud que tú tienes es gracia y misericordia del Señor, que lo que tú tienes es que Él te lo ha dado, porque Él te ha permitido, ¿verdad?, tener una salud, pero todo proviene del Señor. Por eso el rico, dice, si se hubiera de alabar, dice, no se alabe ni en su riqueza, ¿verdad? Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. Y aquí lo pone realmente en una perspectiva diferente. Todo eso está bien. Pero dice, si alguien se hubiese de alabar, dice, hubiere de alabar, dice, entenderme en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Entenderme y conocerme. Si hay algo digno de alabanza, ¿verdad?, es ese realmente, ese conocer al Señor en esa relación íntima con el Señor. O sea, nos podemos alabar, el que se quiera alabar de esto y de aquello, pero el Señor lo pone de verdad y dice, en entenderme y conocerme, y esa es la misma palabra, es esa intimidad entre un hombre y mujer, ¿verdad?, como matrimonio, esa relación íntima en la cual viene a ser uno en Él. Y en esa misma relación es que el Señor nos ha llamado a tener con Él mediante su mismo Hijo en nuestras vidas. Y dice, que yo soy Jehová, entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En inglés me gusta más, porque dice que Él se deleita. En inglés es más claro, dice, porque yo me deleito en estas cosas, dice Jehová. Precioso. Esa comunión, esa intimidad con el Señor Jesucristo. Aleluya. No se alabe el sabio ni el rico, ni el valiente, sino si hubiere de alabarse es entenderme y conocerme que yo soy. Ese conocimiento, esa intimidad, ese conocerle a Él íntimamente, su persona, quién Él es. Y ciertamente damos gracias al Señor porque si no fuera porque Él nos ha salvado para Él, pero nos ha salvado también para que aquello que se perdió en el huerto, ¿verdad?, esa intimidad, esa comunión, para que hoy nosotros, mediante ese Salvador, podamos estar en esa intimidad con Él, conocerle a Él de esa manera íntima, como Él se revela en nuestras vidas. En esa intimidad y en esa comunión con el Señor es cuando el Señor verdaderamente se muestra en nuestras vidas. Es cuando oía yo el domingo, a través de la palabra de que estaba siendo ministrada a nosotros el domingo, y como se nos decía, ¿verdad?, que en ese acercamiento al Señor, en esa relación con el Señor, ahí es donde el Señor abre nuestros ojos para que le conozcamos a Él, para que le veamos a Él en su palabra, para que le conozcamos a Él. Y ciertamente, desde el día que el Señor vino a nuestras vidas, ¿verdad?, comenzamos en ese andar y vivir en esa. Lo primero que experimentamos era saber, conocer que teníamos un Padre en el cual nos podíamos relacionar con Él, nos podíamos acercarnos a Él por la sangre de ese Hijo amado Jesucristo en nosotros, y que teníamos libre acceso a su presencia, sabiendo que Él nos había perdonado de todos nuestros pecados. Y ahí comenzó esa relación de hijo a padre, con el Padre, tan preciosa que comenzamos cada uno de nosotros en ese nuevo nacimiento que experimentamos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Comenzó ese conocerle a Él en esa relación, en esa intimidad con Él. Pero eso es el propio Hijo hablándole a su pueblo, hablando, orando delante del Padre por aquellos que el Señor le había dado, orando por todos nosotros también, donde le decía: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa era la petición del Hijo para con nuestras vidas, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y hermanos, estamos, ¿verdad?, en la gracia y misericordia del Señor, conociendo al Señor de día en día, ¿verdad?, como el Señor se revela a nuestros corazones. Estamos conociendo al Señor, y hasta que partamos de aquí, de este mundo, vamos a seguir, por la gracia y misericordia, guardados en Él, en el camino, realmente conociendo al Señor, conociendo al Señor. Vimos parte, ¿verdad?, en varias escrituras, cómo el Señor trataba con su pueblo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento y consideramos lo que el Señor dice en su palabra, en el libro de Apocalipsis, cuando está hablando acerca del mensaje, el mensaje a la iglesia en el libro de Apocalipsis, y cuando nosotros que hemos recibido de la palabra del Señor, del conocimiento del Señor, en esa intimidad, en ese apartarnos con Él, en ese estar delante de Él, oyendo su palabra. Algo así como un ejemplo, como la vida de María, que dice que mientras Marta tipifica, ¿verdad?, el obrar, el hacer, el servicio al Señor, ¿verdad?, en forma, como creyente, como iglesia, porque la mujer representa a la iglesia. Pero sin embargo, vemos también la parte, ¿verdad? No podemos despreciar una. Valoramos una porque de esa primordial proviene también la parte de lo que tiene que ver con el servicio. Pero si se pone a la inversa, realmente, entonces ese servicio que es para Dios y que es de Dios, ¿verdad?, pierde, hay cambio de valores. Es como el que todo es obra, 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 obra. Y yo veo el balance que el Señor nos da a nuestras vidas. primeramente porque sin Él no puede haber obras que realmente, o frutos que realmente glorifiquen al Señor. Y aquí podemos ver el ejemplo en estas dos vidas, realmente como una estaba allí delante del Señor, sirviendo al Señor, pero con un reclamo en su corazón. Mientras la otra, desde el momento, en este caso María, ¿verdad?, como una vida que el Señor pues, tipifica también lo que es la iglesia, el creyente personal, pero como iglesia. Como aquella vida, el Señor mismo da testimonio de que escogió la mejor parte. ¿Por qué? Ella se sentó, o sea, ella estaba atenta, oyendo, en esa comunión con el Señor, dice que ella oía su palabra, le dio toda la atención a Él. Él hablaba su palabra y ella recibía su palabra, cerca del Señor, a los pies del Señor. Y entonces, como el Señor, ¿verdad?, dice de ella que esta vida, como dice que ella escogió la mejor parte. Y cuando se escoge la mejor parte, que es el Señor, y en esa conocerle a Él, el resultado de esa comunión con el Señor, entonces va a venir ese obrar, ¿verdad? Pero dice que no vamos a obrar así nada más, sino que dice que esas obras ya han sido preparadas de antemano para que andemos en ellas. No tenemos que salir a buscarlas. El Señor nos las trae, las tiene aquí para con nuestras vidas. En el momento que usted está afuera, dentro de la iglesia, la necesidad entre los hermanos, ¿verdad? Ahí están ya preparadas, dice, para que andemos en ella. No tenemos que preocuparnos. Lo triste es cuando el Señor las trae y entonces estamos tan ocupados en otras tantas cosas que no podemos tener tiempo para lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas. Pero de ahí parte de esa comunión, de esa intimidad con el Señor, para que ese obrar sea conforme al propósito que Él tiene con cada una de nuestras vidas. Pero las obras van a estar ahí, puestas por el Señor, preparadas ya de antemano por el Señor, dice, para que andemos en ellas. Y es triste, no sé cómo en su diario vivir, pero es triste que a veces uno tiene un sentir en el corazón y por tantas cosas sabemos la oposición, pero en los tiempos que nosotros estamos viviendo, que realmente desde que usted se levanta por la mañana, ¿cuántos de ustedes todos aquí trabajan? Desde que se levantan por la mañana, ¿verdad? Es corre, 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 corre. No alcanza las 24 horas del día para llevar a cabo las cosas. ¿Y cuántas veces el Señor ha puesto un sentir, quizás no tenga ni que envolverse tanto, quizás le ha traído un hermano o una hermana a su corazón, ¿verdad? Y si usted no está percibido en esa intimidad con el Señor, uno piensa, ay, hermano, la hermana, ay, qué bueno, qué tal. Pero cuando uno está realmente alertado en esa intimidad con el Señor enseguida pone un sentir. Quizás no puede ir a ver al hermano, quizás no puede ir a ver la hermana, pero sí puede hacer una cosa, y es presentar esa vida y orar por esa vida, quien quiera que sea. A veces no, ni como el Señor soberanamente hace con la vida de uno. Pero cuando uno se levanta ya con una agenda delante de uno, por delante de uno, y son cosas que son responsabilidades, son cosas que uno no se puede virar la espalda y decir no, porque son responsabilidades que uno tiene en esta vida. Es real, nuestro corazón está con el Señor, pero los pies aquí lo tenemos en la tierra. Y cuántas veces en ese cuántas y cuántas cosas se agolpan en la vida de uno, que no tiene uno tiempo de poder separar y decir no, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, porque son responsabilidades que uno no puede evitar. Pero en esa intimidad con el Señor, creo con todo mi corazón que en esa relación íntima con el Señor, a pesar de que estemos envueltos desde la mañana hasta por la noche, esa relación íntima con el Señor es el corazón no se mueve delante del Señor. usted está ahí delante del Señor, reconociendo al Señor en su vida, en esa intimidad y en esa relación con el Señor. La iglesia de en Apocalipsis, cuando el Señor escribe a la iglesia en Éfeso, una de las cosas tan preciosas que el Señor dice aquí en el capítulo 2 y en el versículo 2, que el Señor dice: yo conozco tus obras. Sabemos que delante del Señor Él sabe cómo estamos cada uno, Él sabe qué tipo, Él sabe cuántas y cuántas cosas, ¿verdad? En mi vida personal he tenido que venir delante del Señor y arrepentirme de ellas, porque han sido mis propios hechos y realmente no ha sido el Señor. Han sido muchas veces impulsos y no ha sido verdaderamente lo que el Señor ha creído en lo que ha querido para con mi vida. Es como que me ha adelantado al Señor, y creo verdaderamente que la razón es por eso, porque necesito, ¿verdad? Y necesitamos todo esa cercanía al Señor, esa docilidad delante del Señor, esa sensibilidad de parte del Señor que solamente se adquiere en esa intimidad, en ese dejarse formar, en ese conocimiento del Señor. Y aquí vemos cómo es el Señor hablándole a la iglesia en Éfeso, le decía: yo conozco tus obras. Y mire cuán precioso que cuando yo leo esto, yo digo: y Señor, misericordia. Dice: y tu arduo trabajo y paciencia. Esto no tiene que ver nada con nosotros, porque eso es carácter, paciencia. Esto no es de nosotros por naturaleza, nosotros somos impacientes. Pero esta paciencia está hablando del carácter del Señor, ¿verdad? En la vida del creyente, en la vida en la iglesia. Dice: y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. Y mire cómo dice: por amor a mi nombre. Una iglesia realmente llena del Señor, impartida de todo ¿verdad? El conocimiento del Señor, la palabra del Señor. Mas sin embargo, es a esta iglesia que el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Has dejado tu primer amor? Y que en la vida del creyente eso no viene así de ahora para ahorita nada más. Eso viene poco a poco, ¿verdad? Esta vida, esta iglesia se había dado al Señor, ¿verdad? En obras, en discernimiento, madurez en el Señor, conocimiento del Señor. Y sin embargo, así como el pueblo de Israel, que vio las obras del Señor, que vio cómo fueron sacados con mano poderosa del Señor, cómo el Señor los atrajo a Él, cómo el Señor los alimentó, cómo el Señor los saciaba, cómo el Señor los cuidaba, los guardaba, el Señor en medio de ellos, en la nube y en la columna de fuego, nunca se separó, nunca dejó que los hacía separación entre su pueblo y los gentiles. Nunca se acercaron los egipcios, nunca se acercaron a ellos, porque el Señor no lo permitió, esa separación. Y ellos vieron las obras del Señor. Ellos vieron a las obras del Señor, verdaderamente. Y cómo fue que el Señor le decía, ¿verdad?, a través del profeta Isaías: Israel no tiene conocimiento. ¿Y cómo ellos realmente podían, verdad? Solamente leemos a través de la vida de Moisés, leemos a través de la vida de Josué, aquella vida que se dice de Josué que nunca se apartaba realmente en esa constancia, en esa comunión, en esa relación con el Señor, con su Señor. Dice que nunca se apartaba del tabernáculo de reunión, pero que nunca se apartaba de esa intimidad, de ese conocer al Señor. Y vemos aquí la iglesia en Éfeso, como el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando se deja el primer amor, ¿qué es lo que pasa? Cuando se aparta el corazón, ¿qué es lo que entra? Lo que dice en Apocalipsis, al final en el libro a la iglesia, en la Odisea. ¿Qué es lo que sucede? Que se va enfriando, se enfría el corazón, se enfría, la vida se va enfriando, el fervor. Y si estamos mirando en los tiempos que estamos viviendo, cuando usted ve, el Señor le muestra en otras, ¿verdad? Le place mostrarle y darle discernimiento, ¿verdad? En el Señor a uno ve que puede que haya mucho ruido, puede que haya muchas cosas pero ¿dónde está el Señor? ¿Verdad? Y a eso se le llama devoción, y se le llaman tantas cosas. Pero vemos la otra parte, ¿verdad? Que le decía a la iglesia en la iglesia en la Odisea, y le decía: mira, este es tu estado. Ella, ¿cómo se veía ella? Se veía rica, se veía su estado, creía, y sin embargo el Señor le dice: pero este es tu estado verdadero, eres miserable, eres pobre. ¿Y cómo estaba en la relación con el Señor? Estaba el Señor que le decía: mira, estoy a la puerta y estoy llamando. Si abre la puerta, entraré, y dice, y cenaré con él y él conmigo. Él toma la iniciativa, él tiene el orden de prioridad. Cenaré, es él, el aquel que, ¿verdad?, nos atrae para que tengamos esa comunión, esa intimidad con el Señor, para que le conozcamos. Y sin embargo, cuando yo veo, y cuando me confronta el Señor con la palabra, realmente viendo esta iglesia y viendo al final de la iglesia de la Odisea, que es lo que estamos viendo allí en el capítulo 3, dice: por cuanto eres, no eres ni frío ni caliente. Y es lo que estamos viendo, y sobre todo en el creyente cuando ya lleva tiempo, ¿verdad?, en el caminar en el Señor, entra el enfriamiento a través de tantas cosas y de tantas cosas que pasa el creyente, pero también de todo aquello que, al perder de vista al Señor quizás, o al bajar la guardia quizás, comienzan a penetrar en el corazón, ¿verdad? Y ahí el corazón se va, perdemos el sentido de valor, se cambia el sentido de valor. Y ahí es donde comienza poco a poco el enfriamiento, y comienza, como dice aquí la palabra, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto, y es lo peor, que es la indiferencia. Señor, nos guarde, el Señor nos libre. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nuestro corazón es más perverso, ¿verdad?, y engañoso. Y ni yo lo conocemos, pero dice que solo Él lo conoce, porque Él es aquel que escudriña nuestra mente y nuestro corazón, y Él sí sabe. Y a esta iglesia en Éfeso no la dejó así nomás, ¿verdad? Le mostró su estado, le mostró cómo ella estaba, a pesar de toda ¿verdad?, el fruto que había, el crecimiento y todo, pero le dijo: tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y entonces le dice: mira de dónde has caído. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene a esa conocer realmente, el Señor le muestra a uno, entonces acto seguido le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Volvernos, arrepiéntete tiene que ver con un volvernos al Señor. Arrepentimiento no tiene que ver con muchas lágrimas, aunque puede suceder el quebrantamiento en la vida de uno, pero es el aquello de voltearse hacia el Señor y dejar que realmente el Señor vuelva de nuevo a enderezar nuestros pasos, porque le reconocemos a Él y reconocemos, ¿verdad?, nuestra necesidad de Él, de conocerle, ay, pero tan íntimamente, tan real, la realidad de Él en la vida de uno. Y lo vemos así mismo en la iglesia de Laodicea. El Señor me recordaba en el libro de Cantares, cuando la Sulamita, ¿verdad?, estaba, cuando ella realmente, el Señor, en esa relación del Señor, tipificando la relación de Cristo con su iglesia, cómo ella, ella en el capítulo 1 decía que le habían puesto a guardar su viña, estaba obrando, pero tuvo que decir, pero la viña que era mía, no la cuidó. Y entonces, pero mira el trato del Señor con ella tan preciosamente, cómo la lleva, aún hasta en el desierto, porque en el capítulo 8 dice de ella que quién es esta, el esposo dice de ella, de la esposa, quién es esta que sube del desierto. Y a veces el Señor, por causa de todas esas cosas, permite ese desierto para poder hablar a nuestro corazón. Y es ahí en ese desierto cuando podemos realmente oír al Señor y podemos ver nuestra condición. Él nos la va a mostrar para que realmente nos volteemos, para que realmente nuestro corazón se vuelva a Él y podamos anhelarle a Él. Y podamos ir en pos del Señor en esa búsqueda, porque verdaderamente sin Él nada. Le necesitamos a Él. A veces estamos tan, queremos, ¿verdad?, de tantos deseos y tantas cosas que creemos que necesitamos, pero podemos tenerlo todo, y llámele todo a lo que hay aquí, que todo eso, a lo que nosotros le llamamos todo, es pasajero y es temporal. Y va, perecedero. Pero si tenemos todo lo que podamos abarcar en esta vida, todo lo que podamos, que nuestro corazón vaya en pos de eso, que lo tengamos, realmente sin el Señor, sin la realidad del Señor, sin ese conocimiento del Señor, todo eso es vano y vacío. Y entonces podemos ver en nuestras vidas cuán sequedal, ¿verdad? Y si el Señor, gracias a Él, que Él tiene misericordia de nuestras vidas, y Él no nos va a dejar así. Porque a la Sulamita la llevó al desierto. Y dice, ¿quién es esta que sube del desierto? ¿Y cómo subía ella de ese desierto? Dice, en esa intimidad, en ese apoyarse, en esa dependencia. Pero dice que apoyada, ¿verdad? Recostada a su amado, recostada al Señor. Y vemos que ella misma podía decir, ¿verdad? Se había dado, dice, me pusieron a guardar las viñas. Y muchas veces eso acontece en la vida del creyente y en el servicio. Porque, ¿verdad? Pierde uno de vista la necesidad de esa intimidad y esa comunión con el Señor, y está ahí todo el tiempo, pero el Señor realmente, ¿verdad?, tuvo misericordia. Y como vemos como el trato del Señor hasta el final en ese libro, cómo ha sido, ¿verdad?, esa intimidad y ese servicio, pero apegada al Señor, ¿verdad?, en el propósito del Señor, en el amado, recostada al amado. Quisiéramos ver solamente tres ejemplos que vamos a ver, ¿verdad? Y el primer ejemplo que quisiéramos ver, si lo podemos buscar en Mateo, en el capítulo 14. Porque podemos ver ir a tantas vidas en ese, ¿verdad?, como ejemplos de que realmente iban en pos del Señor, en búsqueda del Señor, en esa, guardando esa intimidad con el Señor. Pero vamos a ver el ejemplo en la misma vida del Señor Jesucristo. En Mateo 14 y en el versículo, en el versículo 13, está hablando del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando el contexto de aquí tiene que ver cuando Juan Bautista fue decapitado, ¿verdad? Y le fue traída la cabeza de Juan el Bautista a la hija de la mujer de Pilato en un plato, y llegaron los discípulos y tomaron su cuerpo y fueron, ¿verdad?, y dieron, lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y en el versículo 13, fíjese, dice: oyéndolo Jesús, dice, se apartó de allí en una barca. ¿Y a dónde se apartó el Señor? Si Él, siendo el Hijo de Dios, Dios mismo, se despojó, se desvistió, se vació de, ¿verdad?, no se aferró a ser igual a Dios, se vació. Él, en esa dependencia del Señor y en esa comunión con el Padre, dice que Él se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Estaba solo. Y se apartó en un lugar desierto. Es en el versículo 13. Pero en el versículo 22, en el versículo 23, dice que, en el 22 dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Le había alimentado, había hecho el milagro allí de los panes y de los peces, y había alimentado más de 5,000 personas allí con aquellos panes y aquellos pececillos. El Señor hizo milagros y lo alimentó toda aquella multitud. Y después dice que despidió a la multitud. Pero una vez que había despedido a la multitud, en el versículo 23, dice, subió al monte. Ya Él subió al monte y dice, a orar aparte. Y no tan solamente aparte, dice, y cuando llegó la noche, todavía estaba la noche, dice, estaba allí solo. Y nosotros realmente, ¿verdad?, el Señor nos llama a ese apartarnos con Él, para estar a solas con Él. Y sé que usted ha experimentado, ¿verdad?, hasta a donde el Señor me ha permitido a mí experimentar esa realidad de estar aparte, a solas con el Señor. A veces uno puede estar, uno mismo, está entre muchos hermanos y muchos, y sin embargo, a pesar que estamos dentro, ¿verdad?, con los hermanos, y al decir estar con los hermanos, no podemos olvidar de que la simiente santa está en ellos, o sea que es la presencia del Señor en las vidas. Pero en lo personal, en la vida personal, usted puede estar dentro de los hermanos, porque a esa comunión el Señor nos ha llamado, esa intimidad, esa comunión con los hermanos. Pero si en realidad no hay esa comunión con el Señor verticalmente, ¿cuántas y cuántas veces usted oye la palabra? Yo he estado sentada ahí y he estado recibiendo la palabra, el Señor ha estado tratando con mi vida, y sé que con usted también, y lo que uno quiere es salir. Uno quiere salir, es como que uno se hace un ovillo ahí y está uno aparte con el Señor, quisiera estar a solas con el Señor, ¿verdad? Pero, y cuán precioso, asimismo, este es el ejemplo que Él nos dejó y que nos ha dejado. Le dejó a sus discípulos y hasta nuestras vidas, ¿verdad? Y a través de toda la era de la iglesia. Dice, Él se subió al monte a orar y aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, a solas con el Padre. En esa comunión, en esa intimidad con el Padre. recibiendo del Padre, esperando del Padre. Él decía, el Padre y yo uno solo somos. Y él decía también que el Padre, él no estaba nunca solo, porque él hacía lo que le agradaba al Padre. En esa comunión, en esa intimidad con el Padre, así en esa misma intimidad, somos llamados nosotros, sus hijos, a tener con Él, a tener esa comunión, ese aparte, dar ese tiempo delante del Señor. Que el Señor dice, buscad primeramente Él. Esa es la prioridad. El Señor es la prioridad. Ese tiempo, y estamos aprendiendo, quizá ya usted lo ha aprendido, quizá usted ya lo conoce, ¿verdad?, a mayor escala. Yo lo estoy aprendiendo, a esa intimidad con el Señor, a apartar lo primero para con el Señor. Yo no entiendo de formas ni de en este momento. El Salmo 5 me muestra como el salmista decía, ¿verdad?, que temprano lo primero oirás mi voz. Pero cuando hay esa comunión, esa relación con el Señor, realmente, aún dentro, en su cama, cuando usted está, uno se levanta. Cuando uno pierde esa relación continua con el Señor, se da cuenta en el sequedal, y se da cuenta que cuando ya uno se levanta, está preparado para salir corriendo sin antes reconocer al Señor en la vida de uno. Me recuerda también la palabra a Moisés. ¿Cómo fue que dice que cuando el Señor lo llamó y que estuvo en el monte, estuvo en la presencia del Señor? Dice que él, su rostro se transfiguró, y cuando bajó, dice que tenía que ponerse un velo. Y eso me insta a mí pensar verdaderamente que es la presencia del Señor en nuestras vidas. Es su presencia en nuestras vidas que puede realmente impactar afuera, pero también dentro de lo que es la misma iglesia. El cambio que el Señor hace en nuestra vida, porque es su vida en nosotros. Así como en Moisés, ¿verdad?, que dice que no su piel brillaba. Yo no sé completamente qué es lo que implica, pero para mi verdad entendimiento que el Señor me da es que era la presencia del Señor, estuvo delante de la presencia del Señor, no podía ser la misma vida que había subido al monte. Realmente, cuando bajó pudieron ver la diferencia, y lo que pudieron ver en su vida realmente es la presencia del Señor, la vida del Señor. Lo vemos aquí en la misma esta escritura de el mismo, ¿verdad?, el mismo Hijo de Dios. Pero también lo podemos ver en los discípulos. Acuérdense que el Señor tenía 12, y de los 12 habla de 3: Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó al monte, ¿verdad?, y allí se transfiguró. De los 3, ¿verdad?, habla de uno. Y de ese uno lo podemos ver en Mateo, a ver, ¿dónde? En Juan 13, si me acompaña, ya estamos terminando. Y esto es lo que desafía mi corazón. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, en el versículo 21, el Señor le habla que entre ellos, ¿verdad?, y dijo que uno de vosotros me va a entregar. Y estaban los 12 allí sentados con el Señor. Y Él le dice a sus discípulos que uno dentro de ellos, dice, que había uno que lo iba a entregar. El Señor sabía quién era. Y entonces dice aquí en el versículo 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Se comenzaron a mirarse de uno al otro. No sabían quién de ellos era el que lo iba a entregar. Se miraron uno al otro. Y entonces en el versículo 23 y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan, el discípulo amado, y él mismo se dice que él era el discípulo el cual el Señor amaba, porque él sabía que el Señor lo amaba. Y es lo mismo para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Muchas veces le tenemos que decir al Señor: Señor, pero ¿cuánto tú me amas? Y él lo evidenció en la cruz del Calvario, cuando él Dios envió a su hijo ahí, y él dio su vida, ¿verdad?, por mí, como Pablo decía. Él se entregó, me amó y se dio por mí, y sabía cuánto el Señor le amaba. Y nosotros, ¿verdad?, en esa relación personal, sabiendo en cuánto el Señor nos ha amado, dice que Él nos ha amado con amor eterno. Y Él también dice que Él nos amó primero. Él nos ha amado a nosotros primero. Y ha derramado su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo, para que lo podamos amar a Él. Sin Él en nuestra vida no podemos amarle. Pero este sí sabía que el Señor lo amaba a él. Y él hablaba de sí mismo diciendo, ese discípulo al cual Jesús amaba. Y dice, ¿cuál era la posición en que él estaba? Dice que estaba recostado, pero estaba al lado. Estaba recostado al lado de Jesús, pero estaba recostado al lado del Señor. Eso me habla a mí de un acercamiento, de una intimidad con el Señor. Y de tal manera que él daba, de hecho, cuánto el Señor le amaba. Decía, Adán decía, el discípulo. Él no ponía su nombre como escritor del libro, pero decía, el discípulo que el Señor amaba, ¿verdad? El amado del Señor. Y dice a este, en el versículo 24, este pues hizo seña a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Simón le dice a Juan, ¿verdad?, que para que le preguntase al Señor, para que dijera de quién era, de quién el Señor hablaba. Qué tremendo, ¿verdad? Esto uno lo lee, pero en realidad es algo impactante, ¿verdad? Y entonces, en el versículo 25, en el 24, a este pues hizo seña Simón, Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Juan era el que tenía que ir y preguntarle al Señor, ¿verdad?, de quién hablaba. Entonces, en el versículo 25 dice, él entonces ya no era Señor recostado al lado, ya está recostado en el pecho, lo cual, eso me indica a mí, ¿verdad?, una relación bien cercana con su Señor. A este, dice, él entonces recostado cerca, ya está en el pecho, más cerca que al lado. Esto me habla a mí de cercanía, ¿verdad?, de esa intimidad con el Señor. Y le dice, ¿verdad?, entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, y el Señor le dijo, ¿quién era? Pero cuán cercano, tan apegado. Cuando realmente vemos esto en la palabra del Señor, realmente el Señor, ¿verdad?, traspasa nuestro corazón, porque a esa misma relación, ellos no eran diferentes, nosotros no somos diferentes, el Espíritu del Señor habita en nosotros, está en nosotros, y el mismo Señor decía, estaré con vosotros, pero estaré en vosotros, no os dejaré huérfanos. ¿Cuán cercano está en nosotros? ¿Cuán consciente estamos de que Él está en nosotros todo el tiempo? En esa relación íntima con el Señor, de su presencia en nuestra vida. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está en esa relación íntima con el Señor. Tan cercano, que nosotros oigo creyentes que dicen, ay, pero quién quisiera que pudiéramos vivir en aquellos tiempos, pero es el mismo Señor. Él habita en nuestras vidas, Él está en nosotros, Él está con nosotros y Él está en nosotros. ¿Cuán cercano está el Señor? ¿Quién puede estar tan cercano a usted o a mí si no es el mismo Señor Jesucristo? ¿Quién más? Nuestros hijos están cercanos, nuestro esposo está cercano, nuestros padres están cercanos, pero el Señor está en su presencia, en su espíritu, en nosotros. ¿Verdad? Qué desafío, por lo menos para con mi vida, recostado, al lado, en el pecho, al lado, pero recostado, ¿verdad?, en el pecho del Señor. Una vida más, con eso terminamos. Una vida más en el libro de Filipenses, hablando del apóstol Pablo, cómo él, después de conocer al Señor, en el capítulo 3 del libro de Filipenses, y donde dice como él había tenido el capítulo 3, hablando, donde dice todas sus credenciales, ¿verdad?, como hebreo de hebreo, que era él antes de tener el encuentro con el Señor Jesucristo, y después, ya habiendo tenido ese encuentro con el Señor, todas sus credenciales, él dice aquí en el versículo 7 que todas estas cosas que para él en un tiempo fueron ganancias, pero ya las había estimado como pérdida. Y en el versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y entonces en el versículo 9 dice: y ser hallado en él, hallar a Cristo, pero dice también: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y en el versículo 10 dice: a fin de conocerle. Este apóstol se encontraba realmente en la prisión. ¿Cuántas epístolas ya habría escrito? No lo sé, pero muchas ya habían sido escritas, ¿verdad? Y cómo él se dirigía a esta iglesia, lo cual se está dirigiendo también a nosotros, porque es la palabra del Señor. Y él decía del Señor Jesucristo, decía en el versículo 10, a fin, no le conocía, claro que sí le conocía, desde el momento que tuvo ese encuentro con el Señor. Tuvo ese encuentro con el Señor y ahí comenzó su vida, su experiencia, su conocimiento del Señor, su relación con el Señor y su servicio al Señor. Pero él todavía en el versículo 10 dice: a fin de conocerle. Y creo que en su vida y en mi vida realmente hay un anhelo puesto por el mismo Señor. De que sí, gracias al Señor le estamos conociendo, ¿verdad? En esa unión, en esa ser uno con el Señor, en esa comunión, en esa intimidad con el Señor. Pero el Señor Jesús dijo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que te conozcan. Y él decía aquí: a fin de conocerle. Continuaba realmente en ese anhelo por el Señor, de conocer al Señor, de en esa relación de intimidad, porque dice: y conocerle y el poder de su resurrección, y dice: y conocerle en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, que no era solamente un conocimiento superficial, sino que ya iba más profundo, decía, en el poder de su resurrección, pero dice conocerle en la participación, ser parte de esos padecimientos, de sus padecimientos, los padecimientos del Señor, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 11: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, o que haya llegado ya a esa madurez en el Señor, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
Aleluya. Y extendiéndome a lo que está delante, que es el Señor, Él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El conocimiento, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Prosigo. Ya lo que queda por detrás, pero prosigo. Dice, como decía aquel, ¿verdad? No que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago y es prosigo. Yendo en pos. Prosigo en pos del Señor. Prosigo con la ayuda y la gracia del Señor, ¿verdad? En ese conocimiento, en ese conocerle a Él. Él decía, a fin de conocerle. Le había conocido, le estaba conociendo, pero continuaba en ese conocer al Señor, en esa relación de intimidad con el Señor, en ese closeness de ser uno en el Señor. Y ese es el anhelo que realmente hay en cada uno de nuestros corazones. No porque nosotros lo querramos, o porque Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad, pero el anhelo está porque Él está en nuestras vidas. Y realmente, como decía ellos, ¿verdad?, en primera de Juan, cuando decían, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, ¿verdad? Igualmente nosotros hemos tenido y tenemos el privilegio solamente disponer nuestro corazón y poder expresar al Señor la necesidad que tenemos de conocerle a Él, de la intimidad con el Señor, de día en día, continuamente, y guardar, pedir al Señor que nos guarde, que guarde nuestro corazón, que nuestro corazón no se enfríe, que nuestro corazón no se aparte del Señor, que las muchas obras, las muchas responsabilidades, las muchas, todo aquello que sea mucho que tenemos y que confrontamos en nuestro diario vivir, aún el conocimiento, el querer conocer por conocer, no es conocerle a Él, es conocerle a Él. Porque conocer por conocer, por tener el conocimiento, ese conocimiento envanece. Pero dice que el amor edifica, pero envanece. Pero es ese conocerle a Él íntimamente, en esa relación íntima, en esa comunión con el Señor. Que nunca nos apartemos. Que realmente el Señor nos conceda ser, ¿verdad?, ese corazón que dice de Josué que iba perfectamente en pos del Señor. Era en pos del Señor. Que así nuestras vidas anhelen de realmente continuar yendo en pos del Señor, de conocer, a fin de conocerle a Él. Sí, como dice aquí, en sus padecimientos. Amén. Señor, hasta donde tú quieras, lo que tú quieras, hasta el fin, Señor. Y para eso el Señor guarde nuestro corazón y que realmente nuestra mirada, cuando me viene a mi corazón la vida de Moisés, dice que como siervo él fue fiel en toda su casa, pero dice que él también, que él tenía sus ojos puestos en el invisible, y por eso fue, ¿verdad?, que a pesar que dice que no entró en la tierra prometida, pero cuando vemos que el Señor, ¿verdad?, se transfigura y allí aparece Elías y Moisés, ¿verdad?, que tiene que ver con la ley, el espíritu, la palabra, la ley, la palabra, ¿verdad?, los profetas. Pero dice que Moisés, ¿verdad?, estaba allí. Y sabemos que la palabra nos enseña en hebreo que él tenía su mirada puesta en el invisible, su corazón iba en pos del Señor. ¿Sale? Con todos los años de tanto servicio, espía en aquella tierra, reporte al pueblo del Señor acerca de la vida, del ser del Señor, ¿verdad? Trajeron aún el fruto de la tierra, Caleb, Josué, porque fueron de otro espíritu diferente, iban perfectamente en pos del Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor me ayude y que el Señor nos ayude no tan solamente a nosotros, sino ciertamente todo su pueblo, a toda su iglesia. ¿Qué estamos poniendo?